Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es viernes 17 de mayo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Se acabó lo que se daba y la realidad es que bastante ha dado con lo que había. El Valencia perdió anoche ante la Real y a falta de dos jornadas para el final ya no tiene opciones de meterse en competición europea la próxima temporada, acumulando ya 5 campañas consecutivas sin pasear por el viejo continente. El próximo domingo está previsto, antes del partido, una nueva manifestación buscando otro vaciado de Mestalla como hace 2 temporadas. Enseguida lo vamos a contar. En el Levante, la noticia y los comentarios siguen girando en torno a la figura de José Luis Morales. Ha hablado Felipe Miñambres y la rajada que ha pegado la vamos a escuchar. Y en baloncesto, mañana arrancan los playoffs por el título en La Fonteta con Valencia Basket recibiendo a UCAM de Murcia. Una hora de radio con noticias, protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
De la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, que anoche en San Sebastián dijo adiós a las pocas opciones que le quedaban de meterse en competición europea la próxima temporada. Derrota por la mínima en una mala primera parte del equipo de Rubén Baraja y demostrándose en la segunda que sin gol y con otras tantas carencias no se va a ninguna parte, Iván.
La derrota de ayer, como decía Hugo, lo que hace es continuar esa mala racha de un punto de los últimos 15 del Valencia, que es la que le ha privado de poder luchar finalmente por meterse en competiciones europeas. Ayer el equipo se pone por delante con un gol de Yarenchuk que es anulado en el minuto 1 y posteriormente en el 2 marca el primero la Real Sociedad, que supuso una losa para el Valencia Club de Fútbol, que no cuajó una gran primera parte, mejoró la imagen en la segunda, en la que, por cierto, volvió José Luis Gallá, entró en el minuto 60 de partido, como veníamos contando en las últimas horas y en los últimos días en la sintonía de la cadena COPE, y al final el Valencia, pese a que tuvo ocasiones, una en concreto de Alberto Marí, precedida por otra de Sergi Canós, al final el equipo acabó llevándose la derrota que matemáticamente certificaba, por un lado, la ausencia del Valencia en Europa la próxima temporada por quinta temporada consecutiva y la presencia de su rival, de la Real Sociedad, por quinta temporada consecutiva en competiciones europeas. El objetivo del que viene hablando Baraja durante todo este tiempo, ya saben, porque lo fijó la presidenta, es la permanencia. Ha venido después esta posibilidad de meterse en Europa, aunque Baraja nunca ha querido mencionar el término porque sabía que había que ir partido a partido. Y ayer, hacia el final del partido, balance Baraja de cómo ha sido este tramo final y de lo que ha costado y sobre todo de lo que ha faltado para poder luchar con equipos como la Real Sociedad y el Betis.
Que ganar es muy difícil, que sumar de 3 en 3 es muy difícil y que si no sigues ese ritmo de puntaje, pues no puedes estar peleando con los mejores.
Nuestro objetivo al final nos lo han querido ir cambiando sobre la marcha por los resultados.
Dando tu máximo, todo lo que tienes, es que no hemos sido capaces de poder seguir ese puntaje para estar con los mejores. Todo el año hemos ido al límite de nuestra nuestras posibilidades. A mí por lo menos me deja tranquilo de cara a lo que habíamos planteado en el inicio de temporada.
Dijo más cosas Rubén Baraja al término del encuentro en el Real Arena. Las vamos a escuchar desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. Habrá tiempo para escuchar a Baraja y analizar la situación de un Valencia Club de Fútbol que, insisto, dejó una pobre imagen, que lleva un punto de los últimos 15 posibles y que aún así, con los mimbres que había, bastante ha hecho con, al menos, dejar tranquila a la afición en cuanto a la posibilidad de descenso se refiere con respecto a la próxima temporada. En el Levante, la noticia desvelada por COPE el pasado miércoles en torno a la vuelta de José Luis Morales sigue estando en boca de todos. Hoy, turno en sala de prensa para Felipe Miñambres, actual entrenador y, recuerdo, también director deportivo del club, que no ha podido evitar, Pedro Zamora, ser preguntado por este asunto.
Sí, lógicamente han sido varias veces las que se le han preguntado a Felipe Miñambres por el asunto Morales. Lo más que ha dicho, me refiero de si sí, si no, si todo lo contrario, es que él, personalmente, ni se ha reunido ni ha hablado con Morales ni con su representante sobre la vuelta al Levante, cosa que, por otro lado, a mí me cuadra bastante. Es decir, la información que nosotros hemos contado es precisamente esa, que Felipe no ha hablado ni con Morales ni con el agente de Morales por este asunto, por la vuelta del madrileño al Ciudad de Valencia. Ha dicho que sin su ok no se firmaría el regreso de Morales, cosa que también puede ser cierta, o es cierta, porque que yo sepa tampoco está firmado, sobre todo porque el Levante no puede inscribir a ningún futbolista en la Liga de Fútbol Profesional, con lo cual el contrato no puede ser nunca rubricado. Pero eso sí, se había publicado en las últimas horas que Morales está en el Villarreal porque ni Kiko ni Felipe habían querido que siguiera Morales en junio de 2022, apenas unos meses después de que llegara Felipe a la dirección deportiva del Levante, tras el descenso del equipo. Y esto sí que no le ha sentado nada bien a Felipe, como ahora enseguida vais a captar. Porque en una respuesta de casi 3 minutos, que he intentado resumir yo en algo menos de uno, Felipe ha asegurado que eso es rotundamente falso.
O sea, claramente es mentira, que la persona que lo escribió ha mentido y es una mentira grande después de un tiempo que no tiene ningún sentido. No sé cuál es el sentido de la mentira, no sé si el sentido es blanquear un poco en algún momento una posible vuelta, no lo sé porque no lo escribí. Morales ya tiene una edad, yo tengo una edad, todos tenemos una edad. Y uno cuando toma decisiones tiene consecuencias esas decisiones y esas decisiones hay que afrontarlas. Él tomó otra decisión, la de irse. Ayer me puse a repasar los WhatsApp porque son de hace mucho, pero no sé si en mayo se le pasó la oferta y hay miles de mensajes, de conversaciones, de todo, de que eso no es así. Entonces yo no creo que nadie, ni José Luis Morales, va a necesitar que nadie le blanquee porque él es lo suficiente mayor, lo suficiente maduro para saber que toma una decisión que le abría una puerta y que en otro lado podía molestar.
Recuerdo la noticia desvelada por Deportes Cope Valencia, por Pedro Zamora, el pasado miércoles en esta misma sintonía y a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. La vuelta de Morales pactada, viene la parte importante. El consejero delegado, Pepe Dambila, y el ex capitán del Levante tienen un principio de acuerdo a falta del visto bueno de la Liga para su regreso. Insisto, el consejero delegado, Pepe Dambila, y el ex capitán del Levante, José Luis Morales, tienen un principio de acuerdo a falta del ok de la Liga. Lo digo por si a alguien se le ha pasado por la cabeza, escuchando a Felipe Miñambres en sala de prensa, pensar que estaba desmintiendo la información de esta casa. Nada más lejos de la realidad, lo ha confirmado porque aquí la información que contamos es que Felipe Miñambres no sabía nada de este asunto en cuanto a las conversaciones con Morales y su agente se refieren. Luego ampliamos esta y otras informaciones en clave granota. Y cerramos la portada con baloncesto. Mañana arranca la lucha por el título para Valencia Basket. Primer partido de la serie al mejor de tres en estos cuartos de final. Valencia Basket, recuerdo, recibe en la Fonteta UCAM Murcia con factor cancha a favor. Y Fermín Rodríguez con Xavi Albert pidiéndole un esfuerzo más a la que es su afición.
Sí, el otro día Xavi Albert en nuestra entrevista en Deportes Cope ya nos confesaba que ver la Fonteta el domingo con el equipo femenino tan llena, tan bonita, con ese ambiente, era algo pues que él esperaba vivir siendo primer entrenador del Valencia Basket. Mañana es una oportunidad. Mañana Valencia Basket abre esa eliminatoria contra UCAM Va a ser un partido duro, va a ser un partido feo, áspero. Se han enfrentado dos veces esta temporada, Hugo. La primera fue en la jornada 13. Valencia Basket ganó en la prórroga. Ganó en la prórroga en Murcia. Y luego aquí, que recordás aquel partido que estuvo más 18 y que con un tercer cuarto horroroso que hizo 7 de 27, con esa defensa, ¿te acuerdas que dejaban al pívot libre y hacían una especie como de zona que flotaban al 5 y estaban el resto atentos a los demás?
Estuvo cambiando ahí Mumbrú, vale. Ya no sabía con quién defenderlo.
Y al final se cortó circuito el equipo. Vamos a ver qué prepara Sito Alonso. Estoy seguro que va a ser un partido de muchas batallas subterráneas y que Valencia Basket tiene que estar preparado para eso. Por eso yo creo que Xavi Albert quiere que su equipo cuente con el apoyo de la Fonteta para, por lo menos, encauzar bien la eliminatoria. Tienes ventaja de campo. El siguiente partido es miércoles en Murcia. Si hubiera un tercero, sería nuevamente en Valencia para aprovechar eso que te ha dado el privilegio de acabar cuarto en la Liga Regular.
Es el playoff, ¿no? Al final significa que no saps quan va a ser, ¿no? El últim partit que se juga en aquesta temporada en la Fonteta. Ojalà siguin molts. Llavors, cada partit en la Fonteta passa a ser clau per a que se juguen la major quantitat de partits possibles aquí en el nostre camp. Per tant, que vinguin en tota la il·lusió d'ajudar, de com aquests últims partits, no? Que passa que quan pareix que existeixen dubtes, que et fan un parcial, què passarà? Eixe moment d'espenta, de que notes que la Fonteta reacciona, que ha llegit el moment del partit i que, evidentment, tornen a ser un factor diferencial, no? Com eixe sisè jugador en pista i que disfrutem d'aquest període meravellós que són els playoffs per el títol i dels últims partits que queden d'aquesta temporada aquí en casa.
Enseguida le preguntamos a Nacho Herrero, nuestro compañero de la agencia EFE y comentarista COPE, por este partido y las aspiraciones del equipo de Xavi Albert en estos playoffs. 2:42 de la tarde, en 60 segundos y hasta las 3:30. Todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No lo eliges solo porque vaya a llevarte a lugares. No es únicamente una elección de llantas, equipamiento y acabados. No lo eliges simplemente por necesidad. A algunos sí nos define nuestro coche. Ven a descubrir toda la gama Cupra, también con motorizaciones híbridas y 100% eléctricas. Y deja que el coche te elija a ti.
En Avenida del Puerto 9, JR Valle. Tu Cupra en Valencia.
Deseo concedido. Aquí tienes tu Honda HR-V Full Hybrid.
Ahora por los HR-V Days del 15 al 30 de mayo tienes todo un HR-V por solo 30.500 euros.
Y ahora piénsate dos deseos más.
Oferta sujeta a condiciones de financiación con Honda Bank.
Big Mac Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mac Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo en la sintonía de Deportes COPE, también los viernes, con Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García, los mandos técnicos. Real Sociedad 1, Valencia 0. Hasta aquí llegó el sueño europeo del valencianismo, si es que en algún momento estuvo cerca y fue real, lo que habla muy bien del grupo, del cuerpo técnico y de los jugadores, y vuelve a retratar una temporada más las miserias de un proyecto que hace años que dejó de serlo. Con una plantilla de mínimos, sin inversión en verano y sin refuerzos en el mercado de invierno, bastante ha hecho tanto Rubén Baraja como los suyos, evitando lo que contábamos en la presentación, sufrir como se hiciera la temporada pasada. No hay experiencia en la plantilla, no hay fondo de armario, no hay exigencia en los despachos y no se ve una voluntad alguna por querer ser un club
normal. Esta es la triste realidad del Valencia, también en la 23-24, que insisto, bastante han hecho con estar a estas alturas del campeonato despreocupados por la parte baja de la clasificación. Luego abriremos el tiempo de opinión para analizar lo deportivo, también hay que hablar de lo deportivo, pero evidentemente hay unas carencias que ya no es solo la inexperiencia o la juventud, hay falta de calidad en jugadores que además llevan muchos años ya en la disciplina valencianista, como pueda ser Thierry Rendal o Dimitri Fulquier, o Hugo Guillamón, o la carencia de gol en la parte ofensiva. Insisto, son muchos los problemas que tiene esta plantilla de mínimos que ha rendido por encima de sus posibilidades a lo largo de este curso. Antes, si van a errar, los números dicen que con lo que hay no da para más.
Y en concreto, con respecto a la carencia de gol, el Valencia es noveno con 37 goles a favor en este momento, que son los mismos que el Granada, que es penúltimo con 37 goles a favor, y el Almería, por ejemplo, ha marcado 35, que son solo dos menos. Para ver la diferencia con los equipos con los que estaba compitiendo el Valencia por Europa, la Real tiene 49 goles a favor, con el que marcó ayer, y el Real Betis 48, cerca de 10 goles de diferencia. Y eso se ha notado fundamentalmente en los últimos partidos, en los que el Valencia, como te decía, ha acumulado un punto de los últimos 15, cuatro derrotas y un empate. Le ha adelantado en la clasificación el Villarreal con la victoria que consiguió en Girona. Ahora mismo el Valencia es noveno con 48 puntos a 3 del conjunto de Marcelino García Toral. Y esto, que supone quedarse fuera de Europa, es la quinta temporada consecutiva, mejor dicho, para el Valencia, que se queda fuera de competiciones europeas. 7 de los últimos 10 años, es decir, 7 de los 10 años en los que ha estado Peter Lim en el Valencia, se ha quedado sin entrar en competiciones europeas. Hasta 2014, hasta que llegó Peter Lim, habían sido 10 años consecutivos jugando en Europa. Ayer decía Pedrito Martín, precisamente sobre este dato, que es uno de los tres periodos más largos en los que el Valencia ha estado sin Europa. El periodo más largo fue de 6 años, entre la temporada 1983 y 1989. Luego hubo otra de 5 años, como esta, entre el 73 y el 78, y esta es la que estamos. Cierto es que aquellas terminaron, tuvieron un final, y ahora parece lejos el momento en el que podamos ver el final de la estadía del Valencia, lejos de competiciones europeas. Y ayer, precisamente, se le preguntó a Rubén Baraja, que, por cierto, mencionó la palabra Europa, una vez ya había sabido que el equipo no se metía, pero quiso explicar de alguna forma el por qué el conjunto valencianista, pese a la gran temporada que ha hecho, no ha sido capaz de pelear hasta el final, hasta la última jornada, y por otro lado ha recordado que el objetivo no era ese.
Ese acierto es la diferencia. Excesivo castigo en el partido de hoy y en otros partidos en los que cuando tienes que poder ganar, no lo hemos conseguido. Esta es la realidad y hay que asumirlo. Yo, sinceramente, como valencianista, no es porque sea el entrenador, pero me sentiría identificado con mis jugadores, con mi equipo, con lo que he visto durante la temporada, que todos queremos más, es evidente. Pero también hay que saber convivir con nuestra realidad. Creo que todo este grupo de jugadores, a toda la gente que rodea el primer equipo, se han volcado, han dado el máximo, que ganar es muy difícil, que sumar de 3 en 3 es muy difícil, y que si no sigues ese ritmo de puntaje, pues no puedes estar peleando con los mejores. Dando tu máximo, todo lo que tienes, es que no hemos sido capaces de poder seguir ese puntaje para estar con los mejores. Todo el año hemos ido al límite de nuestras posibilidades. A mí, por lo menos, me deja tranquilo de cara a lo que habíamos planteado en el inicio de temporada.
No fue lo único que dijo Baraja anoche en sala de prensa, que al igual que hiciera hace justo un año en el Villamarín, después de la última jornada de Liga en Primera División, quiso dejar otro mensaje al club.
Los que conocemos el Valencia, los que somos valencianistas, lo que queremos que el Valencia esté en los puestos de privilegio de la clasificación, pero eso dependerá del presupuesto, dependerá de lo que se hable de cara al futuro, y esto es lo que te marca todo el día, ¿no? Porque al final esto es la diferencia. Yo puedo querer tener un Ferrari, pero si tengo que ir en un Skoda, ¿me entiendes? Pues en este momento la diferencia económica es lo que marca los objetivos, ¿no? Y nosotros estamos pasando una travesía muy difícil de vivir cuando eres valencianista y cuando has visto lo que has visto en el Valencia, pero tenemos que asumirla, tenemos que vivirla, tenemos que además tratar de interiorizarla, porque si hay algo que hemos conseguido esta temporada es que nuestros aficionados entiendan el momento de dificultad en el que estaba el club, y ahora vamos a ver qué es lo que sucede de cara a la temporada siguiente. Con las herramientas, con las armas que tengamos, pues tratar de dar el máximo, que es lo que yo creo que hemos hecho esta temporada. Lo que pasa que es verdad que hemos conseguido en este tiempo pues también ir construyendo un equipo con jugadores muy jóvenes, con jugadores que al final tienen un recorrido de futuro importante, y esto es lo que vamos a seguir trabajando.
Ahora os voy a preguntar qué opináis al respecto, porque mucha gente, evidentemente, en la comparación del Ferrari con el Skoda, hombre, entre un Ferrari y un Skoda hay bastante diferencia, pero hay que ir al mercado y comprar un Skoda, ¿eh? Y no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de coches, porque hay cada Skoda que ya me gustaría a mí tenerlo, y además patrocinador del club, por cierto. Pero mucha gente se lo ha tomado como que ha sido un palo a la línea de flotación del club, y habría que volverlo a escuchar con otros oídos para, en mi humilde opinión, pensar, y ahora abriré el debate a la mesa, que lo que ha hecho Baraja una vez más, no estoy diciendo ni que sea esté bien hecho ni que esté mal hecho, pero lo que a mí me da la sensación que ha vuelto a hacer Baraja una vez más es ser un hombre de club. Es tratar de mandar el mensaje de a todos nos gustaría, pero esta es la realidad y debemos interiorizarla, que lo ha dicho el propio Baraja, asumirla y tratar de vivirla como se ha hecho esta temporada, sabiendo de la necesidad que tenía el vestuario y el equipo. Esa es la impresión que me ha dado a mí una vez más, más allá de que Baraja de vez en cuando pues deja una pequeña perla en forma de palo o de aviso a navegantes: nos gustaría mantener las bases que hemos construido durante la 23-24 y que llegara gente con experiencia para aportar algo más que nos diera un salto de calidad. Antes de preguntaros a vosotros, redacción del diario Superdeporte, Andrés García, escuchando a Baraja, ¿crees que lanza un dardo al club o que intenta que se acepte que esto es lo que hay?
Es una buena pregunta, Hugo. A ver, poniéndome en la cabeza del Pipo, te diría que las dos cosas, porque creo que son compatibles, y lo explico. A ver, Baraja siempre ha sido partidario de establecer un discurso realista en el club, y la prueba es que obligó, entre comillas, a la presidenta a decir públicamente que el objetivo de la temporada era la permanencia, ¿no? De ahí sus palabras realistas de anoche. Ahora bien, el Pipo también dice en su rueda de prensa que ha construido una base de presente y de futuro, que ha construido algo diferente y nuevo que le ilusiona, y yo creo que lo que quiere el Pipo es que el club, dentro de este realismo, dé pasos hacia adelante y no pasos hacia atrás, ¿no? De ahí creo que el mensaje que subyace de la rueda de prensa, más allá de ese discurso realista que es verdad, es que sus ganas de crecer chocan con Peter Lim, y eso es un problema a largo plazo, porque vamos hacia un mercado de fichajes y porque al entrenador solo le queda un año de contrato.
Totalmente de acuerdo. Gracias, Andrés García. Te leemos como cada día en las páginas del diario Superdeporte. A modo titular, enseguida abrimos el mejor tiempo de opinión, pero hay más noticias, más informaciones que contar antes del debate. ¿Qué os parece lo que dijo Baraja anoche, Zamora?
Ha puesto y hace bien la venda antes de la herida de lo que puede venir la próxima temporada.
Fermín.
Yo creo que por primera vez le hemos visto quejarse de verdad amargamente de la situación que vive el Valencia, y por primera vez me ha dado la sensación de verdad de que ya no ha sido tan hombre de club, sin que haya dejado de serlo.
Para ti no ha sido tan hombre de club. Pedro habla de la venda antes de la herida. Iván.
Para mí sí, para mí ha transmitido la realidad, y me gusta el pragmatismo de Baraja de no querer chocarse y de ver la realidad con las gafas que realmente hay que verlas. Lo que pasa es que me sucede como alguna vez que hemos escuchado a Marcelino, a Bordalás, decir alguna frase sobre el futuro. Tengo la sensación de que eso de construir un proyecto con los jóvenes va a ser una realidad que no se va a dar, que este verano van a salir jóvenes y que la temporada que viene la plantilla va a ser peor.
Enseguida lo retomamos, y también lo deportivo, el análisis de los jugadores, lo que hicieron sobre todo anoche los elegidos por Rubén Baraja. Antes, más información. A Valencia le quedan dos jornadas de transición ante el Girona en casa y en Balaídos ante el Celta en la última jornada de Liga. La primera este domingo en Mestalla, como digo, frente al conjunto de Michel, un partido para el que Pedro Zamora, la plataforma Libertad VCF, plataforma de oposición a Peter Lim y a Meriton, está proponiendo desde hace una semana vaciar el estadio.
Sí, ya vimos esa imagen el año pasado, no va a ser nueva, la imagen de muchos aficionados fuera del estadio y otros, los menos, dentro del estadio de Mestalla. El eslogan elegido por Libertad Valencia es el siguiente: la supervivencia de nuestro club es jugar fuera. Deja tu silla vacía. La convocatoria, Hugo, es muy clara. A las 6 de la tarde, en las puertas de Mestalla, concretamente en la Avenida de Suecia, está convocada la afición para pide Libertad Valencia quedarse fuera del partido ante el Girona.
Lo contaremos en tiempo de juego, lo que sucede. Hay dos apuntes más antes de abrir el mejor tiempo de opinión de cara al partido del domingo. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo, Iván?
Pues Hugo Duro ya ha trabajado en solitario esta mañana. Veremos a ver, porque el equipo ya ha descansado. Mañana trabajará a las 10:30 a.m. en la única sesión previa al partido contra el Girona. Recuperará seguro Baraja Pepelu. Estamos pendientes de Thierry, que ha llegado cojeando a la Ciudad Deportiva de Paterna. Se dio un golpe en la zona del talón, del gemelo de la pierna derecha, y habrá que estar pendientes también a su evolución para ver si puede estar. Por cierto, para ese partido, vinculado con la manifestación, con las entradas, con el aforo, se han vendido 7.000 entradas, hay 350 todavía disponibles. Lo digo porque el Valencia ha puesto un tuit en el cual decía que, como quedan pocas entradas, no se van a abrir las taquillas el próximo domingo, más que por motivos de incidencias. Miraba que quedaban en torno a 350 más las 7.000 vendidas. Veremos a ver la respuesta de los abonados.
Y este mediodía se ha hecho oficial la noticia que desvelabas en COPE el pasado 27 de febrero. Ya la puedes consultar a golpe de clic en nuestra página web, www.cope.es/Valencia, la joya de la cantera, y no lo dice cualquiera, firma su renovación.
Jaume Dura, futbolista de la generación de 2008, como contamos el pasado 27 de febrero estaba encarrilada la renovación, solo había que esperar, porque hasta que no cumpliese los 16 años no se podía llevar a cabo la firma del contrato profesional y esa ampliación contractual 3 años, que es el máximo que puede firmar un futbolista menor de edad. Luego, cuando cumpla los 18, el compromiso es de volver a sentarse para volver a ver ese contrato. Es un contrato muy alto, un contrato de canterano top, al nivel en las últimas temporadas, por ejemplo, de Kang In-Lee, y lo viene demostrando durante todo este tiempo. Ha conseguido este año debutar con el filial con solo 15 años, ha jugado en 4 equipos, Cadete A, que se le corresponde por edad, Juvenil B, Juvenil A y Valencia Mestalla esta temporada, y tenía atrás para firmar ya equipos muy importantes Champions, como el Manchester City, como el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso e incluso los españoles Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Es una renovación muy importante para el Valencia, de un futbolista que es internacional también sub-16 con la selección española, que está todo llamado a que pueda aparecer por el primer equipo a corto plazo, y ya digo que el Valencia se asegura a la que para mí es la joya, el mejor futbolista que tiene creciendo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Hoy ha firmado su contrato, hoy se ha hecho las fotos oficiales y hoy también ha hablado con la sintonía de la cadena COPE, con Deportes COPE Valencia, para valorar esta renovación y sobre todo para decir también cuáles son sus sueños en el Valencia Club de Fútbol.
Es un orgullo al final, yo llevo 6 años ya, voy a cumplir la séptima el año que viene. Y bueno, ojalá puedan ser mucho más, pero al final es un club que me lo ha dado todo desde pequeñito y ojalá pueda seguir creciendo junto a ellos.
¿Qué supone para ti haber debutado con el Mestalla con 15 años?
Es muy contento porque al final es un paso más que pocos han podido darlo, y bueno, yo para Valencia estoy para lo que sea y ojalá vaya más eso. A ver, un referente, Javi Guerra, que he tenido la oportunidad de conocerlo. Yo creo que sí, es Javi. A ver, yo suelo jugar de media punta extremo, me gusta meterme para adentro, conducir, buscar el último pase o algún golpeo.
¿Tienes claro un sueño?
Bueno, claro, poder debutar algún día con el Valencia.
Enhorabuena al bueno de Jaume Dura, un chaval que acaba de cumplir 16 años, que está triunfando en el Valencia, que ha rechazado ofertas importantes del fútbol europeo y de nuestro país y que ha ampliado su vinculación, su contrato con la entidad de Mestalla. Da gusto escuchar a los chavales. Y hablando de chavales que se hacen mayores, tenemos la lista para el europeo sub-17 de España con presencia de valencianistas y levantinistas.
La lista definitiva que se ha publicado en el día de hoy, y hay un levantinista y un valencianista. En el caso del Levante es Buba Sangare, que está presente en esa convocatoria del europeo sub-17, y por parte del Valencia, David Otorbi, un representante de cada equipo. Se cae finalmente Carlos Alós, el central del juvenil valencianista, que ya sabe lo que es este año al menos ir convocado con el Valencia Mestalla. Ojo, porque el europeo sub-17 se va a jugar en Chipre dentro de nada, desde el 20 de mayo hasta el 15 de junio. Hoy han viajado ya a Chipre, pero es que el grupo no es fácil. Hay una selección tremenda, es una generación esta de 2007 muy potente para la selección española, pero dentro del grupo están Portugal, Francia e Inglaterra. Son las 3 rivales en fase de grupos, así que va a ser un europeo bastante chulo. Estaremos muy pendientes aquí en la sintonía de la cadena COPE con 2 representantes, uno del Valencia, David Otorbi, y otro del Levante, Buba Sangare.
Estamos a punto de alcanzar las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Se acabó lo que se daba, abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con Pedro, con Fermín, con Iván, para analizar lo que fue la derrota del Valencia ayer en el Real Arena frente a la Real Sociedad, y un poco ya con una visión más global lo que ha sido este Valencia 23-24, que a falta de dos jornadas ya no tiene el objetivo de poder alcanzar puestos europeos. Yo del partido de ayer, más allá de la caraja de la primera mitad, yo creo que a nivel táctico, a nivel de predisposición, a nivel de voluntad, el Valencia fue superado por una Real Sociedad que tenía hasta 6 bajas también, que no está en su mejor momento, pero que a la hora de dar un golpe sobre la mesa para llevarse 3 puntos que le garantizasen por quinta temporada consecutiva estar en posiciones europeas, lo dio. En un estadio, por cierto, sé que la hora era mala, entre semana, pero un estadio que tenía mucho plástico. Un estadio que ni mucho menos, con la Real apurando sus opciones por meterse en competición europea, con una buena plantilla, con buenos jugadores, estaba ni mucho menos lleno. Lo cual habla muy bien también de la devoción, del cariño, de la comprensión y de la fidelidad del valencianista de a pie, que con un Valencia el 10, el 12, el 13, el 14, el noveno, llena su estadio cada fin de semana y en este caso la desafección que se ve por ahí, sus motivos tendrán, insisto, la hora no era la mejor ni mucho menos un jueves a las 10 de la noche, pero el Real Arena ayer se veía por televisión mucho plástico. Yo creo que estaba rozando la media entrada, quizá un poquito más si cabe. Pero volviendo a la tierra, volviendo a lo nuestro, para mí un Valencia muy limitado. Fulquien, banda izquierda, Schenk siguiendo con un nivel que para mí es de un futbolista que no está ni para recambio en primera división, tampoco del Valencia Club de Fútbol, con un Thierry Rendal con un nivel paupérrimo, con decisiones erróneas constantemente, con pérdidas, con lagunas defensivas, con una nula, escasa aportación a nivel ofensivo, con Guillamón, que a mí me perdonaréis, pero sigo pensando que no está ni para ser titular en este Valencia y con una parte ofensiva, pues que lo dicen los números. Diego López lleva 3 goles esta temporada, Peter Federico ninguno, Canós lleva 1, André Almeida creo que lleva 1, Jarenčuk lleva 3. Este es el Valencia de mínimos que evidentemente te puede hacer una temporada regular haciéndose fuerte a nivel defensivo. Creo que son 13 porterías a 0 de Mamardashvili, pero que a nivel ofensivo no le da, el gol se paga. Y esto es lo que ayer se mostró. Segunda parte, adelanta la línea de presión el Valencia, compite mucho mejor, genera varias ocasiones, pero ni Canós ni Alberto Marí dan desde el área pequeña para materializar alguna de ellas. ¿Qué opinión os merece el partido y un poco a nivel global lo que ha hecho el Valencia hasta esta jornada 36?
Mira, yo me quedo con que en realidad, pese a todo, es verdad que al equipo no le dio, y creo que no le dio porque no tenía la amplitud de plantilla suficiente ni las herramientas suficientes como para poder competir en este punto. Pero igual que el Valencia no tenía gol cuando ganó 4 partidos consecutivos, no ha tenido gol en este tramo final de temporada. Y me explico, que al final, pese a que todo esto parezca que la Real Sociedad pasó ayer por encima al Valencia, que ha sido absolutamente imposible...
Pese a eso,
si marca la que tiene Alberto Marí, el partido se acaba empate a 1.
Claro, sí.
Claro. No, donde voy es que Baraja tenía razón el otro día cuando decía que esto ha sido una cuestión de detalles. En las últimas jornadas los detalles no han ido a favor del Valencia. ¿Por qué? Bueno, ahí podemos analizar, porque falta plantilla, porque demás, pero yo creo que esta plantilla, la que está, ha demostrado que ha podido luchar. El problema es que para poder conseguirlo necesitaba unos más complementos. Al final luchar ha luchado, pero le faltaban complementos para poder conseguirlo.
Bueno, quedarse a 2 jornadas en la pelea no está mal. Yo creo que no está mal. Además, está repasando la clasificación ahora. Es difícil que el Getafe te pase, porque tiene 5 puntos menos y quedan 6. Así que si no pasa nada, pues vas a acabar el 8. Bueno, pues bien. Pero claramente no le ha dado. Yo creo que le ha dado para pelear. Que sinceramente, de dónde venía el Valencia, no está mal.
Sí, sí. Pero a nivel de equipo y de cuerpo técnico, no está nada mal.
Claro, no, no.
El miedo que yo tengo es que a mí me mantienes esta plantilla la próxima temporada y yo estaría preocupado. Ese es el problema,
¿sí?,
que yo veo.
¿La misma?
La misma. Sí. Yo te digo la misma, ¿eh? Yo no te digo ni vendiendo a Mamardashvili, ni bueno, vendiendo a Mosquera, ni vendiendo a Pepelu, ni vendiendo a Gallá.
Más experiencia, pero más expectativas.
Para mí, estaría preocupado. Para mí, esta plantilla ha jugado, ha rendido por encima de sus posibilidades. Y yo creo que, de cara a la próxima temporada, será jugar con fuego. Si a esto le añadimos que, como tú bien has puesto el acento en la misma... No, la misma no, porque por desgracia sabemos que un verano más, Mamardashvili, Pepelu, Mosquera, Javi Guerra, el que sea, estará en venta y será vendido, se debilitará más con respecto a esta anterior. Y vale, no sabemos, porque es una incógnita, con qué se va a poder reforzar, porque la mironga de la temporada pasada de el Valencia ha aprendido de sus errores, ha jugado con fuego, ha estado a punto de descender en la última jornada de Liga, se va a mejorar el proyecto y las incorporaciones son Schenk, Pepelu,
nada que objetar. Pepelu, chapó, gran fichaje. Canós, ya me diréis el rendimiento de Canós, que es muy valencianista, que fotos de pequeño con la bufanda, con la camiseta, con el escudo, me parece muy bien, tiene pinta de ser un chaval increíble, pero a nivel competitivo ayer tiene que volver a acercarse a la banda cuando no fue ni siquiera titular para que le echen reflex en la pierna porque ya muscularmente otra vez estaba tocado. Eso ha sido la fotografía de Canós esta temporada. Jarenčuk, ya me diréis si alguno quiere que Jarenčuk siga la próxima temporada. Peter Federico, un chico de primera ref que a base de que Baraja lo ponga, encare, alguna hace, pero ayer, por ejemplo, en San Sebastián, otra vez un partido gris. Me pareció más competitivo, fíjate lo que os voy a decir, Hugo González en el ratito que estuvo. Y para de contar. Entonces, ya, pero... entonces para mí, preocupante que siga la misma confección de plantilla, la misma de cara al objetivo de la permanencia, no de Europa.
O sea, tú me quieres decir que ¿sufrirías con esta plantilla para acabar el 17?
Yo creo que acabar el 17 es sufrimiento.
No, no, pero
yo digo que esta plantilla puede acabar el 17, sí, pero que sufriría, seguro.
Vale, pero me refiero, yo es que intento no...
Tú vas a decir que está muy difícil bajar.
No, bueno, eso por supuesto, pero que yo lo que digo es que, no, o sea, yo al menos intento no caer en que si sale la presidenta y te dice que tiene que salvarse el equipo y 17 es salvarse, nadie le va a pedir a Baraja nada más que el 17, es decir, salvar al equipo. Entonces, yo lo que creo, creo que con esta plantilla, la misma, te da de sobra para quedar el 17. Yo incluso pasa eso, el 12 o el 13.
Yo creo que puede sufrir, porque como te vuelvo a pasar lo de Gallá, que ha estado dos meses fuera de competición, el equipo hace uno de 15. Si eso te pasa al principio de temporada, si tú no arrancas la temporada ganando al Sevilla en el Pizjuán, ganando a Las Palmas con el partido contra Osasuna, si tú no haces ese arranque de temporada, tú te metes en un problema. Y yo creo que esta plantilla, con estos jugadores con un año más de experiencia, como decía Fermín, sigue estando al filo del alambre para competir por zona tranquila. Y no los hago de menos. Es una realidad. Falta calidad, mucha calidad, falta gol, mucho gol y sigue faltando experiencia.
Yo, por ejemplo, antes Iván ha dicho un dato que me ha llamado bastante la atención, que la Real Sociedad lleva 5 temporadas seguidas en Europa y el Valencia 5 fuera de Europa. Uh-huh. Y el Valencia y la Real Sociedad, ayer viendo los 11, tenían muchos canteranos en el campo. La diferencia está entre los jugadores de complemento. Es decir, la Real Sociedad tiene a Taque Cubo, la Real Sociedad tiene a Mikel Merino, tiene a Alex Remiro, que lo han firmado del Athletic Club. Es decir, ellos, en posiciones clave, han fichado jugadores determinantes, importantes. Por eso la Real Sociedad, incluso en este año, este año más gris, pero es gris compitiendo en Champions y en la Liga y en la Copa.
Champions pasando fase de grupos y jugándosela en los cruces con el PSG. Claro, Copa del Rey, semifinal de la Copa del Rey.
Sin hacer su mejor partido ni su mejor temporada, les ha dado para...
No, y haciendo autocrítica, Fermín, no apostaron por Sorloth por un tema económico y Sorloth lleva casi 20 goles en el Villarreal. Vendieron a Isak, fallaron con Sadik. Haciendo autocrítica, han fallado con Andrés Silva. Haciendo autocrítica, han hecho una plantilla de Champions. Tuvieron la desgracia de Silva, que a nivel equipo era medio equipo, haciendo autocrítica.
Pero ellos vuelven a hacer lo que era el Valencia de hace unos años, que en un horrible año, o sea, para el entorno se mete en Europa.
Sí,
pero,
se mete.
Pero Fermín,
este Valencia haciendo un muy buen año para lo que nos esperábamos.
Yo creo que aquí hay que marcar una diferencia, que es distinguir entre el objetivo del Valencia real con el objetivo de la Real Sociedad. Es decir, no estamos diciendo que el Valencia tiene que estar peleando con la Real Sociedad con los mimbres que hay y con el presupuesto que hay, como ayer incidió bastantes veces Rubén Baraja en sala de prensa, sino que a nivel de historia el Valencia tendría que estar muy por encima de los objetivos marcados por la Real Sociedad, porque la Real Sociedad ayer estaba celebrando algo como un éxito histórico, el estar 5 temporadas consecutivas en Europa.
Pero eso es lo que aquí nos reímos, hace unos años cuando el Villarreal sacó el autobús para celebrar, creo que fue el subcampeonato de Liga. Y aquí nos reímos mucho, mucho de eso. O sea, que yo solo digo una cosa, por acabar mi teoría. A mí lo que no me vale, Fermín, es, o sea, las dos cosas para mí no pueden ser. O sea, que Mamardashvili valga 50 millones, que queramos que Pepelu y Hugo Duro vayan a la selección, que Mosquera vaya a costar 80 millones y que el Valencia sea un desastre de plantilla. O sea, para mí, todo la misma frase no puede estar. Claro, es que todo no puede ser. O una cosa es verdad o la otra no. Pero no puede ser que Mamardashvili valga 150 millones.
Que no hemos dicho
eso. No digo tú, no digo tú. Pero el entorno.
Cuatro no compite.
O sea, que Baraja ha revalorizado esta plantilla muchísimo, que los jugadores han respondido muy bien a esa a ese movimiento de ventilador que hizo Baraja el año pasado a final de temporada para salvar al Valencia del descenso, pero que la Real Sociedad tiene un plan muy diferente al del Valencia.
Correcto.
Esa es la realidad. La Real Sociedad quiere estar en Europa, entonces saca gente, trabaja.
Es un club normal.
Claro.
El plan es tiempo también, lo dijo Baraja, el plan es tiempo. Pero el plan es confiar en eso o dejar que este proyecto que se está o que se debería estar construyendo.
Pero Baraja ayer ya te está diciendo que no hay plan.
¿Sabes cuál es el tema? ¿Sabes cuál es el tema? Que Baraja habla. Claro, yo de verdad tengo muchas dudas de cuál va a ser el mensaje de Baraja de cara a la próxima temporada en cuanto al objetivo. ¿Qué le va a pedir a la presidenta? Porque recordemos que este año, ayer lo recordó, el objetivo para él no era la permanencia, sino sufrir menos que el año pasado. En este caso, si el Valencia queda noveno, ¿cuál es el objetivo el año que viene?
El mismo. Ya os lo digo yo, no estemos hasta el 15 de agosto que empieza la liga.
Pero
para pensar.
Baraja ayer empezó a dejar caer lo que decía Hugo, que con esta misma plantilla, que no va a ser la misma, que va a ser probablemente peor o casi seguro peor, vas a sufrir.
Totalmente.
Porque es que las expectativas, el run de Mestalla, saber si empiezas ganando en el Pijuana donde sea.
Fermín, y la calidad, que no le da, no tiene fondo de armario, que tienen que estar todos al 120% para hacer la primera vuelta que hicieron y para estar a falta de 8 jornadas peleando por Europa. Pero yo vuelvo a decir lo que vengo diciendo en las últimas 2 semanas. Mamardashvili, Mosquera, Gallá, Pepelu. Esos 4 son futbolistas. Futbolistas de élite, de nivel. 4. Meto como jóvenes con proyección a Javi Guerra y a Jarek. Todo lo demás, complementos. Algunos mejores, otros más débiles. Hay escalones también en todos los demás. No es lo mismo Diego López que Peter Federico. Pero ya muy por debajo de lo que es una plantilla competitiva. De verdad, para pensar en se mete sexto, se mete séptimo, pelea por el quinto. Esa es la realidad del Valencia. Y por eso digo que chapó por toda esta plantilla, que ha dado un plus de rendimiento, un plus de motivación, un plus de creencia en el ideal del entrenador para no haber hecho sufrir a la afición hasta la última jornada con la posibilidad del descenso. Pero esa es la realidad.
De todas formas, es evidente que la coyuntura económica no es positiva, pero el Valencia está detrás de Dimitrescu, que es un portero que llegaría libre al Valencia. Si Mamardashvili sale, en el mejor de los casos, por 40 millones de euros, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Porque entonces el problema económico que esgrime Baraja está muy bien. Pero hombre,
es que eso es otro debate.
Reinvertir muy poco.
Pues claro. Entonces, por eso digo que al final, mira, la lectura que hacemos de 5 años sin entrar en Europa es una lectura que debe hacerse como club, una lectura general con el prisma desde arriba. Pero en realidad yo creo que la más acertada para hacer un análisis diario es la de Baraja ayer. Es la de la coyuntura actual. Es lo mismo que dijo Gattuso. Hay que ver el Valencia con las gafas actuales, porque entonces, si no, vas a estar fustigándote constantemente.
Bueno, y el que se fustiga es cierto entorno,
pero
porque
¿sabes qué
yo
pasa?
No, desde luego.
Construir un proyecto con los jóvenes es lo que dice Baraja, y por eso yo decía que a mí esto me huele a cuando escuchamos a Marcelino decir una frase y decíamos, si es que esta frase que ha dicho en un mes ha caducado y además le va a salir rana, porque no va a pasar. Con Bordalás igual, y ahora con Baraja lleva varias ruedas de prensa diciendo y poniendo como ejemplo la Real Sociedad, construir un proyecto con los jóvenes que tenemos. Si es que no va a pasar, si es que van a salir los jóvenes. Entonces, creo que son castillos en el aire que dentro de un mes pues le saldrá en rana.
Bueno, yo creo, y hoy es, ¿qué día es? 17 de mayo. Yo creo que con esta plantilla el Valencia puede permanecer en primera división sin ningún problema. Otra cosa es que me parezca lamentable la misma frase que estoy diciendo. Si es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, decir que a 17 de mayo yo ya esté hablando de que la 24-25 el objetivo de Valencia sea salvarse sin ningún problema. O sea, es una cosa que me da hasta vergüencita un poco decirlo.
Se puede preguntar.
Pero son dos cosas diferentes. Y yo creo que la gente sigue sin entenderlo. O no, perdona. No, lo entiende, pero es que es muy duro. Claro, efectivamente. Es muy duro. O sea, a nadie le gusta que le digan que su hijo juega peor que el otro a fútbol o que saca peores notas que el de al lado. O sea, no nos gusta a nadie. Pero es una cosa lógica. Pero pasa. Pasa. O sea, a nadie del Valencia le gusta decirle que su equipo lleva 5 años fuera de Europa y que el año que viene tampoco va a ir a Europa.
Vale, y la gente se puede preguntar, ¿hasta cuándo?
Ya, bueno, pero sí.
Vale, vale. No, pero no, pero que no, ¿qué tiene que
pasar?
Porque
que lo digamos que lo no quiere decir que nos parezca
que
bien.
¿Qué tiene que pasar?
De momento, hasta que Peter Lim siga siendo el máximo accionista. Y por eso, ante esa pregunta, pero la gente
Peter Lim
sale
también
a la
entrar
calle
en Europa,
y se
¿sabes?
Manifiesta.
Me refiero, también es entrar en Europa.
Tres años de 10.
Sí, efectivamente. Hombre, decir, no, no, estoy quiero, completamente de acuerdo
quiero,
con lo que
quiero decir,
dice.
Tres años de 10.
Pero mientras eso no pase, ¿qué? O sea, quiero decir, Baraja mientras esté Peter Lim, intenta hacer.
La gente protestará y Baraja y sus jugadores serán profesionales y se dedicarán a lo suyo. Y la gente, pues la entre protesta y protesta, seguirá acudiendo religiosamente a Mestalla, como ha demostrado esta temporada. Si es que tampoco lo que podemos decir es... ¿Y mientras tanto qué? Pues mientras tanto la gente 40 sigue,
y pico
sigue
mil
sacándose más de 43.000 por temporada, por partido. La gente sigue sacándose, entre protesta y protesta se sigue sacando el abono, 85% de abonados en Mestalla, y sigue acudiendo religiosamente cada fin de semana a Mestalla. Pero entre partido y partido protestan, se quejan, ponen el foco en yo, como decía Fermín, no lo asumo, yo no lo quiero aceptar. Yo no quiero aceptar que esta sea la triste realidad o la mediocre realidad del Valencia Club de Fútbol. Y mientras tanto, por el camino, apoya a los jugadores, apoya al cuerpo técnico, apoya al equipo en general para que no se sufra con un posible descenso como
en
la temporada
contexto,
pasada.
Lo del domingo
se desplazan, desplazan 10.000 al Martínez Valero, se desplazan otros tantos mil al partido que haga falta. Entonces, por eso el domingo, pues la gente decidirá si quiere estar dentro del estadio dándole una despedida de la temporada en Mestalla a los suyos, o por el contrario decirles: vosotros ya habéis hecho vuestro trabajo, ahora a nosotros nos toca manifestar nuestro descontento, nuestra disconformidad con lo que está pasando de puertas hacia adentro en la gestión del día a día del club. 3:15, Deportes COPE enseguida, en nada, dos anuncios más.
Julia, ordena tu habitación.
¡Ya está!
¿Y si todo fuera tan rápido como los cursos superintensivos de natación de Atalanta?
En Atalanta, tu peque aprenderá a nadar en solo 15 días, con más sesiones en menos tiempo. ¡Superintensivo! Así en verano estará súper preparado y vosotros súper tranquilos. Reserva plaza en cualquiera de los tres centros Atalanta. Más info en atalantaclub.com.
Atención, agricultor. ¿Quieres conocer el nuevo tractor Lambini Res 4 premiado Mejor Tractor 2024? Ven a su presentación el jueves 23 de mayo en la bodega Pago de Tarsis, en Lambini. Lambini Res 4 es el tractor frutero más avanzado del mercado. No te pierdas esta oportunidad única de probarlo. Confirma tu asistencia en tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Big Mac Aldino, 100 años construyendo contigo.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Hablamos del Levante, que recuerdo mañana a las 9 de la noche en Elda se mide al Club Deportivo Eldense, salvo milagros, sin opciones ya, Pedro, de meterse en el playoff. No sé si has encontrado a alguien que crea.
Sí, he encontrado al menos a varios jugadores que cuando abandonaban el Ciudad de Valencia esperaban ganar, lógicamente, mañana en el nuevo Pepi Cuamat, porque entienden que es una buena forma de al menos acabar decentemente la temporada, en la que sería sin ninguna duda la mejor racha del equipo. También es cierto que muchos partidos, o prácticamente todos, o los que le importan, por ejemplo Burgos, Racing, Leganés y Sporting, van a jugar antes que el Levante, así que van a salir al partido en Elda a las 9 de la noche sabiendo ya lo que han hecho algunos de sus rivales. Y también hemos encontrado a otro que cree, que sueña y que todavía tiene cierta fe. Y sí que es verdad que tiene razón en una cosa Felipe Miñambres, y es que, claro, lo que sería catastrófico es que pincharan los rivales
y tú no ganaras.
Y claro, y que el Levante no ganara. Lo ha dicho de esta forma tan gráfica Felipe.
Tenemos que tratar de ir a ganar, porque además en el fútbol pasan muchas cosas extrañas y pasan situaciones como han pasado muchas veces en esta temporada, en que equipos de abajo han ganado los de arriba. Si pasan cosas, después es para que nos estemos pegando cabezazos tres días seguidos contra la pared. Para la mente, y lo dicen muchos nuestros, es más fácil pensar en negativo y pensar que no se van, porque pensar en positivo o pensar que se pueden producir cosas te cuesta más. Intento soñar y sueño y me imagino cosas. A veces se dan, a veces no se dan. A mí siempre me ha gustado más soñar que rendirme.
¿Habéis tenido almuerzo?
No. De hecho, ha bromeado al final.
Luego, porque la semana pasada, para que no lo recuerde, no lo escuchara, Felipe, en esa misma sala de prensa, dijo que si se ganaba, que tendríais almuerzo para
sí.
todos.
Dijo que iba a tener
Cecina de León.
Cecina
¿no?
de León, pero, y de hecho ya ha hecho recordatorio a eso al final de la rueda de prensa en un tono distendido, que yo creo que en mi opinión, ¿eh? Creo que no hay que mezclar que Felipe haya tomado muy malas decisiones bajo mi punto de vista la dirección deportiva del Levante como para que trate de ser algo simpático y cercano a los periodistas en la rueda de prensa. Yo creo que no tiene nada que verlo, para que claro, la gente vea a su equipo que deambula por la segunda división, en la clasificación me refiero, y le molesta pues cierto...
La imagen hoy de la sala de prensa comiendo cecina, el director deportivo, entrenador, con los periodistas allí.
Pues a mí por ahí me hubiera convencido un poco, ¿ves? Yo soy así de fácil.
Por si acaso ha sido sin desayunar.
No, bueno, de hecho el mamoncete de Felipe cuando ha dicho la cecina me ha mirado. Ha dicho, esperabais la cecina tal y me ha mirado, pero...
Ha visto cara de hambre, ¿no?
Sí,
de todas formas, recuerdo que el Levante no ganó.
No ganó,
claro. O sea, quiere decir que no ha incumplido.
No, campeón, y él de hecho matizó, dijo, empatar no vale, ¿eh? Tiene que ser ganar. Por eso luego que me tengo. Bueno, yo creo que él intenta limar asperezas, no ya con los periodistas, que yo creo que puede hacerlo, ¿no? Sino un poco en el entorno, porque Felipe, él dice que no lee y que no escucha y que no presta atención a la prensa, pero no vive en Marte. O sea, vive aquí en el centro, en Valencia, va por la calle, palpa lo que hay, escucha que le pitan en la megafonía cuando...
Ha dicho alguna cosa que otra que no tenía mucho sentido, ¿no? Como cuando asumió el cargo de entrenador, que no podía hacer la siesta y demás. Claro, es que ha metido alguna gamba que es normal que ahora intente un poco, como dice Pedro, no limar asperezas, pero sí por lo menos tender puentes, ¿no? Vamos a ir juntos de la mano, vamos a intentar no hacernos daño, ya no ayudarnos, vamos a intentar no hacernos daño.
Se criticó mucho esa frase y está demostrado que...
Hoy justamente se ha calentado. Sí. Hoy justamente...
Está demostrado que 22 minutos de siesta son fantásticos. Sí, ayudan a regenerar la mente.
Demasiado tarde. Y también... Hilando un poco por lo de Baraja de antes del mensaje, yo creo que Felipe también lleva intentando mucho tiempo decirle a la gente que a lo que va el Levante es lo que hay. O sea, que aquello de que la mortadela, que hay que comer mortadela y no hay que comer jamón, que dijo en su día y que sentó fatal, pues la gente no lo quiere entender. Y oye, los del Levante quieren subir a Primera División y quieren jugar en Primera y quieren jugar contra Madrid y el Barça. Pues a mí me parece estupendo. Pero
y
claro,
habrá mucho levantinista que diga, entre otras cosas, ahora es mortadela y no jamón por tu culpa.
Por tu culpa, pero sí.
Entonces, y yo luego ahí, es que ahí yo no estoy del todo de acuerdo en una cosa es ser realistas, que creo que ya se es en el caso del Valencia que lo mencionabas al principio de la temporada, cuando la presidenta no le queda otra para hacerle un guiño al entrenador que decir... El objetivo es la permanencia. Y otra cosa es ponerte constantemente en el papel de víctima, que se me entienda, como que te quitas presión. El decir, no, perdonen, es que yo, esto es imposible, ¿no? Es que ustedes han visto el presupuesto, es que fíjense, si me van a comparar este año, no, compárenme. Entonces el año pasado me comparaban con el Málaga, no me comparaban con... Quiero decir, que yo creo que, ya dicho, es ahondar demasiado en la herida, ¿no? Y yo creo que no es necesario. Oiga, la gente, con dos dedos de frente... levantinistas de corazón, o en el caso del Valencia, valencianistas de corazón, saben perfectamente cuál es la realidad. No hace falta que venga el entrenador de turno o el director deportivo constantemente a decir, ustedes, porque al final el mensaje es, ustedes no me exijan, ¿eh? Que el Levante no está este proyecto y este presupuesto para ascender directamente y vamos a ver si para meternos en promoción. Oiga, tampoco me lo diga usted a mí, que entre otras cosas es por su gestión.
Y encima si le dices a Felipe, dice, entonces ¿para qué se cargó a Calleja? Si no había tanta exigencia.
Bueno, sí, como Arbalejo con Mumbrú, ¿para qué se iba a cargar si eso no daba resultados?
Pues yo te lo explico, Fermín, básicamente porque el que manda hoy, que es el consejero delegado, no le gustaba el entrenador. Pero es que no, o sea, podemos estar aquí dándole vueltas al círculo toda la... Bueno, podemos decir lo que queramos.
Calleja,
lo que queramos.
Calleja se fue a 3 puntos.
A dos. O a dos, a tres. No recuerdo, ahora lo tengo por ahí apuntado.
A un partido.
Pero es que, no, sí, o sea, intento no engañar a la gente. Intento. Hay veces que me puedo equivocar y tal.
Pero no adrede.
Pero adrede no. Me puedo encontrar alguna cosa. Intento no engañar a la gente. Pero te lo voy a volver a decir. Al consejero delegado José Danvila, o Pepe Danvila, no le gustaba Calleja. Y lo quiso tirar en noviembre. Y le aguantó porque ganó al Valladolid, parecía que el equipo, bla, bla, bla. Y a la primera que pudo, se lo cargó. Y ya está. Y le gusta a Felipe. Y el mismo consejero delegado, que no le gustaba a Calleja y que daba por amortizado a Calleja, dijo en septiembre, pero no lo quisimos escuchar, que el Levante no tenía, no sé cómo decirlo, la obligación, el objetivo no era subir y que él había planificado para no subir. Y llegó el mercado
de... La portavoz y consejera de Villaplana a decir el ascenso es una ilusión.
Ilusión no es una obligación.
No una obligación.
Y llegó el mercado de invierno, los delanteros no le metían un gol al arco iris y lo que él quería era vender a Buldini, a un delantero. Y si llega a aparecer un equipo que le da lo que fuera por Buldini, lo manda al San Sebastián de los Reyes.
Hubiera acertado, ¿no?
Bueno, hubiera acertado, pero y no iba a fichar a nadie. ¿Y la culpa de quién es? ¿De Felipe? Está, hombre, pues también, pero
está
también...
Muy bien explicado. ¿Claro? Volvamos a la tierra. Asunto Morales.
Bueno, yo creo que hemos escuchado al principio el cabreo morrocotudo que lleva Felipe, porque se ha dicho que él no quería que siguiera en la temporada 2022... Y poco más que añadir, esto va a ser esperar a que acabe la temporada, a que se pueda cerrar ese principio de acuerdo que tiene el consejero delegado José Dávila con Morales. Lógicamente, todo a expensas de que el Levante solucione sus problemas en el fair play financiero, porque ya venimos contando desde el miércoles que no le cabe el fichaje de Morales. Ayer lo contábamos con Javi Mata, el presidente Fernando Roch ya despidió básicamente a José Luis Morales del Villarreal, y poco más. ¿Que no ha sentado bien la afición? Pues la realidad es que no ha sentado demasiado bien, pero bueno, yo creo que esto se va a ir enfriando conforme pasen los días, y todo tiene que cristalizar en un contrato firmado.
Redacción de Marca, Noel Rodilla. ¿Qué te parece la vuelta de Morales? Hola, Noel.
Hola, Hugo. El fichaje de Morales, sinceramente, me genera mucha controversia, sobre todo lo que proyecto deportivo a futuro se refiere. El club no puede pensar a largo plazo si se apuesta por el comandante. Su llegada al Ciutat es un deseo expreso de Dávila, y eso hace presagiar que pueda pensar más con el corazón que en el planteamiento que pueda tener Miñambres de cara a las próximas temporadas. Sin embargo, la incorporación del excapitán solo se puede entender en un contexto: la economía de guerra que vive el cuadro de Orioles a causa de la gran deuda. Por otro lado, Morales derrocha calidad por los cuatro costados, a pesar de sus 37 años de edad, compromiso por el club y, por encima de todo, la representación de un estandarte dentro del vestuario. Lo que queda latente es que este equipo necesita una renovación en la parte ofensiva, viendo la falta de efectividad de cara a portería, y si nos ponemos a analizar los números del madrileño, supera con creces a sus homónimos granotas.
Gracias, Noel. ¿Alguna noticia más, Pedro?
Bueno, que Alex Muñoz, si no pasa nada, la semana que viene va a entrenarse con el grupo. Él quiere intentar despedirse en el césped, pero si no hay nada que jugarse, es difícil que fuerce los dos partidos que quedarían después de el del Eldense.
Tres anuncios y volvemos.
Electrifícate con Edauto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes. En calle Ciudad de Liria 38, Paterna. Citroën Edauto.
Automóviles Nemesio evoluciona.
¡Nenetízate!
Descubre los SUV de Evo completamente equipados y ahora con un precio sorprendente. ¡Nenetízate! Hasta el 30 de junio, emocionate con nuestra gama desde 15.900 euros. Precio sujeto a financiación con CEA Bank. Consulta condiciones en nemesio.com. En Torrent,
¡nenetízate!
¡Nemetízate! Atención, conductores. ¿Buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Dat Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además, ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad, de verdad, de verdad import.
Mañana sábado, 6 de la tarde, Valencia Basket UCAM. Fermín, ¿por dónde pasa la última hora del equipo?
Por las lesiones, por saber cómo llegan los tocados Chris Jones, Justin Anderson y Brandon Davis. Brandon Davis... hablábamos de esas PRPs, de esa infiltración. Parece ser que de momento en el club quieren apostar por un tratamiento conservador. De momento solo va a pincharse antiinflamatorio, analgésico, pero me cuentan que con eso va a ser difícil que esté muchos minutos en el campo. Sobre todo un jugador que acaba contrato y que está dispuesto a hacer lo que sea por jugar. No sé, me parece que son un poquito conservadores en Valencia Basket, pero esperemos que Brandon Davis pueda estar muchos minutos contra Ocán, que por cierto, ya dijimos que perdían a Bingander y a
Todorovic.
Y puede que también a Kuruks. Es decir, viene bastante tocado UCAM.
Muy mermado UCAM. Agencia F, Nacho Guerrero, ¿cuál es el mínimo exigible para Valencia Basket en estos playoffs? Muy buenas.
Hola, Hugo. Pues llegados a este punto, después de todo lo pasado, bueno y malo, y viendo un poco números y presupuestos, el Valencia yo creo que claramente está obligado a pasar esta primera eliminatoria de cuartos de final. Y en las semifinales habría que leer un poco más fino. Si el rival fuera el Manresa, claramente estaría obligado a pasar a la final y a ver allí a quién se encuentra. Y si el rival fuera Unicaja, teóricamente también debería estar obligado porque su presupuesto es mucho mayor, pero es cierto que el Unicaja, digamos que está jugando este curso o estos dos cursos un paso por encima de sus posibilidades. Así que yo creo que igual lo mínimo sería llegar hasta el final, competir hasta el final, pero casi, casi también pasar.
A la hora de comprar un coche tienes dos opciones y las dos pasan por Renault Taller Square. Tenemos vehículos nuevos y más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Kilómetro cero, turismo, SUV y furgonetas con todas las garantías y financiados hasta 8 años. Ven a elegir la mejor opción a Renault Taller Square. Más de 50 años nos avalan. Calle Primero de Mayo 46 en Quart de Poblet.
Agenda deportiva municipal.
Tenemos el domingo la Volta a Peu, edición número 100, a las 10 en la Alameda.
Oye, y antes la marcha a Peu en el barrio de Benicalap, a las 9 en la avenida Levante, a transitar 3 kilómetros.
Y no olvidéis pasar por Valdisa, en Massanassa y Quart de Poblet, para buscar vuestras furgonetas Mercedes-Benz. Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz, en Massanassa y Quart de Poblet. 3:30, buen fin de semana, más en COPE, adiós.